Estás escuchando
Selección Sonora.
¿Qué transita? ¿Cómo están, amigos, bandita? Qué gusto tenerlos por aquí, por este podcast. Hoy, miércoles 7 de junio, bienvenidos sean ustedes. Yo soy su amigo Ek Martínez y me da mucho gusto estar con ustedes en un Selección Sonora más en este espacio, ¿verdad? Que está hecho principalmente para los amantes de la música y para quienes quieren pasar un ratito ameno escuchando algunas noticias del mundo musical y también, ¿por qué no?, algunas rolitas que vamos a estar acá poniendo en este programa, ¿no? Evocando aquellos programas tan lindos del radio mexicano, de la radio mexicana. Esto es Selección Sonora. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast, en Instagram como Sel Sonora Podcast, en Twitter como S Sonora Podcast, y también por ahí andamos en TikTok, pero pues todavía no muy activos. Ahí aguántenme, ahí vamos poco a poquito. Para que, si gustan también seguirnos y compartirnos, pues estamos subiendo prácticamente de qué se tratan las cápsulas, bueno, de qué se tratan los programas ahí con alguna cápsula e información, ¿no? En algún momento podremos hacer algo diferente por aquella plataforma. Y para todos aquellos que nos escuchan en los Estados Unidos, les agradezco infinitamente. La neta, carnales, no saben cómo les agradezco en cada programa que veo y que veo que las escuchas son de mucho paisano, de mucho compadrito que anda allá en los Estados Unidos chameándole. Pues muchas gracias, México, también te amo, muchas gracias. Y a todos amigos y amigas que han compartido este podcast, muchas gracias. Pues para todos los que me dicen que por qué siempre música en inglés, que por qué rock en inglés, que por qué música de grupos internacionales, ¿verdad? Pues ahorita iniciamos este programa con esta rolita que se llama Bomb Maker, de los señores de Seven. Gran rola que, por cierto, por allá andan rompiéndola en Europa. Ahí estuvieron en un fest muy importante en aquellas, no me acuerdo dónde es, Plains, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, pero es muy importante para nosotros. Andan por ahí por Madrid también, creo, los vi. Y pues qué chingón que por allá anden pegando a estos señores de Seven. Éxito en esta gira que andan teniendo por allá. Y esperamos también verlos pronto por este lado. Ya se acercan los festivales, ¿no? Esperemos que en alguno podamos tener la fortuna de tenerlos ahí en como parte de los grupos representativos de México, ¿no? Espero que no les paguen con chelas esta vez. Que les paguen con lanita, ¿no? Porque por ahí, no sé si a ellos fue el banda que tuvieron este tipo de negociación, ¿verdad? Pero se decían que para un festival No Fest, que patrocinó precisamente una cervecería importante acá en México, el Tecate. ¿Era Tecate? Creo que sí, Tecate. Indio, les iban a pagar con cartones de caguamas. Háganme el cabrón favor. Espero no haya sido el caso, pero se difundió mucho la noticia, sobre todo en ese tiempo que andábamos por ahí también con la banda que yo tenía, con Reptil, con los señores Peligro, con el señor Peligro también andábamos ahí viendo esa oportunidad, pero no, pues ya no nos convenció mucho, entonces pues ya no le dimos, ¿no? Pero ellos estuvieron ahí, en este festival, espero no haya sido el caso, pero pues ojalá pronto los tengamos en el país haciendo pues lo que saben hacer estos muchachos, que lo hacen bastante bien. Un saludo al Mau, al Isra, al Lalo, a Stu y a Mau, si no recuerdo mal recuerdo el otro Liro, les mando un fuerte abrazo. Y precisamente gracias a esos festivales, pues es importante nombrar, ¿verdad?, que por ahí ya el Coordenada, el Tecate Coordenada, ya sacaron por ahí el cartel oficial para el próximo festival, que va a ser el 7 y 8 de octubre del 2022, allá en el Valle de Vicente Fernández, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, pues el cartel a mí en lo particular me parece bastante bueno, o sea, para la gente que le gusta un poco el indie, pero también le gusta un poco ahí el roxillo, está mezclado de todo un poco, de chile mole y de manteca, dirían por ahí. Están los señores de Apocalíptica como parte del cierre, banda importante, ¿verdad? Apocalíptica, esta banda, un cuarteto de chelos que toca metal, muy buenos. Está la banda Los Recoditos, ¿no?, como el folclórico mexicano. Está los señores de Caifanes, los Caligaris también van a estar por ahí, va a estar Camilo VII, Carla Morrison, División Minúscula, Enjambre, el señor Jack White, los Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, Moderato, Moenia, Paul and Pan, no los conozco, Travis. Y también va a tener presencia, ¿verdad?, de algunos standuperos importantes ya en la escena de la comedia mexicana. Va a estar el señor Alex Quiroz, Alexa Suart, Alexis de Anda, Chaparro Salazar, que le mandamos un fuerte abrazo al buen Alex. Ídolos del Open, Carla Camacho, que es genial. Mau Nieto y el señor Platanito Show. Vaya mezcla de gustos, ¿verdad? La mezcla entre comedia y buena música a mí se me hace increíble para pasar una tardecita a gusto, ¿no? Ahí te puedes ir a ver un ratito al stand-up. No he tenido la oportunidad de ir a un festival últimamente. Ya a mi edad es difícil, se los puedo asegurar. Es difícil estar por ahí. Pero pero vaya, o sea, vaya que la mezcla entre comedia y música me parece muy interesante. Por ahí también van a estar algunos, por ahí gente del hip hop, va a estar el señor Trueno, Woz también, Easy Eye, que ya son chavos que se están consagrando también, ¿verdad?, en este tema de la música. Cuarteto de Nos, que pues escuché una rolilla el otro día y me pareció bastante interesante. Entonces esto va a estar bueno. La preventa de boletos empieza el 9 y 10 de junio por el amo de los boletos, el señor Ticketmaster. Obviamente ya saben, hay una preventa de un banco importante de nuestro país, Banco Nacional de México. Y ya después, arre papá, los precios todavía no los tengo, pero pues bueno, yo creo que van a andar entre los 1,000 y 5,000 pesos, ¿no? Como siempre, como últimamente se ha estado dando. Entonces, pues si ustedes están en Guadalajara, o hay mucha gente que va desde otras ciudades de aquí de México a este festival, es una buena oportunidad para andar por allá, ¿no? Bueno, César, quería ver si tengo aquí los precios. Venga. No mames. ¿Dónde está la... Valle FBG. Ok. El abono Comfort Pass. 2 días Tecate coordenada. Vamos a ver. Los precios son... ¡Puta madre! También están los precios. Ok. Pues todavía no están los precios. Pero como les digo, pues estaremos ahí al pendiente y lo estaremos publicando en la página de Facebook o en las redes sociales de Selección Sonora, ¿no? Esto está en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Para quien no conozca, es el rancho de Vicente... La Arena, ¿no? La Arena de los señores Fernández, ¿verdad? Ojalá, a ver qué tal se pone... Y ahí me van platicando, ¿no? Porque pues ahora sí, ¿para qué les digo que sí, 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 no? Entonces, ya está. Y bueno, pues alguien que ya también por ahí confirmó, posiblemente confirmó, ¿verdad? De una manera muy peculiar, son los señores de Chemical Romance, My Chemical Romance. Ahí pues sacaron una fotito con un peluche del Dr. Simi que me pareció bastante cómico. Y al parecer confirmó, ya que el muñequito de Dr. Simi en la espalda, digámoslo así, traía MCR Tour 2022, México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Ah, entonces, pues la fanática se puso bastante contenta, porque puede ser que eso sea una confirmación de que esta banda va a regresar a nuestro país en alguno de los festivales. No sabemos si sea en un concierto solos o en a lo mejor, como les digo, en algún festival. Y bueno, pues ojalá, ¿no? Por ahí hace unos días estos señores de My Chemical Romance, en su regreso a los escenarios, fue, creo que en Budapest fue donde hay uno de los, en Budapest Park, en la capital de Hungría, y allá andaba, yo creo que algún compatriota, ¿verdad?, que por ahí le aventaron a estoy tratando de ver si dice el nombre, pero no va, ¿no? Como que nadie se ha declarado. Bueno, pues le aventaron a Gerard Way un peluche del Dr. Simi allá en Budapest. Y fue a través de algunas historias de Instagram de un usuario que se llama Alex.mp3 que nos pasó toda la historia, ¿verdad? Resulta que él viajó hasta esta parte del mundo para ver a esta agrupación. Y aprovechando que andaba por ahí, pues se le hizo una buena idea aventarle al frontman. Ah, mira, fue este güey. Al frontman, un muñeco de este personajazo mexicano. Sin pensarlo, Gerard Way recibió el peluche y en un principio pensó que era el Coronel Sanders de Kentucky o el Mr. Monopoly. A pesar de que le gritaron que se llamaba Simi, él continuó diciendo que era un caballero con un traje blanco muy fino, lo cual no, era una bata de un mísero doctor de las farmacias similares. Y sí, bueno, pues esto pensaba que había sido algo muy random. Sin embargo, por ahí en la espalda de este peluche, los fans escribieron que querían una gira de la banda en México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Y adivinen qué, pues el señor Gerard dijo que al menos a nuestro país sí iban a venir, tal cual. Así lo mencionó este vocalista. Dice, iremos a México, creo, pero tendremos que hablar de lo demás. No lo sabemos. Entonces, pues bueno, pues ahí con todo su muñeco del Dr. Simi, el señor Gerard Way confirmó que, bueno, pues si tienen por lo menos las intenciones de visitarnos, Hell and Heaven, Corona Capital, que son los conciertos, los festivales que ya les comenté en el Selección Sonora pasado, que podrían ser los festivales donde se presentarían estos emos, ¿no? Pues todavía no es muy claro, ¿no? Ha habido un auge importante de muñecos de Dr. Simi hacia las bandas, creo yo. Por ahí estaba leyendo que por ahí también a un grupo que se llama Aurora, una cantante noruega, por ahí también le aventaron este muñeco. Pero también por ahí está Coldplay, Maroon 5, The Killers, The Strokes, Los Gorillas, King Gizzard and Lizard and the Lizard. Mames, pinches nombres. King Gizzard and the Lizard Wizard. Puta madre. Mac DeMarco, Interpol, Oliver Tree y The Churches. Son los que han recibido este, pues, mítico peluche, ¿verdad? Del Dr. Simi. Entonces, lo que pasó con el señor Gerard Way de Chemical Romance en Budapest, pues fue también algo ahí bastante, bastante, como un mame, ¿no? Como dicen hoy, ¿no? El trend del mame. Entonces, pues ojalá podamos pronto tener a estos señores My Chemical Romance. Y pues vamos a escuchar una rolita de los señores Emos aquí en Selección Sonora. Y en un momento continuamos.
They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said, I'm sitting to scare the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, I'll teenage scare the living shit out of me. They can kill us as long as someone will bleed. You're so dark in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you
Pues sí, es correcto. Ahí tuvieron a los señores de My Chemical Romance con esto que se llama Teenager del Black Parade. Una rola, pues, de las importantes, ¿no? De la banda, para allá toda la banda emo, si tiene alguna banda, alguna canción favorita de este grupo, pues ahí háganlo saber a nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Selección Sonora Podcast en Facebook, En Instagram estamos como Cel Sonora Podcast y en Twitter como S Sonora Podcast. Para que nos escriban y nos digan cuál es su rolita más favorita de estos señores de My Chemical Romance, ¿no? Y esta rola que estamos escuchando en el fondo es de los señores de Agora, que también, wow, esperemos que también saquen por ahí algo pronto. Se llama Hombre Máquina. Muy buena rola por ahí. Un saludo al buen Lalo Carrillo, baterista de esta banda, que siempre es chido, es buena onda el muchachón. Y bueno, en otro orden de ideas, estaba, fíjense, que leyendo otra banda que también fue una banda muy importante al inicio de los 2000, estos señores de The Strokes, ¿no? Pues también, no sé si lo platicamos la semana pasada, de que Justin Timberlake y algunos que otros artistas se están uniendo a este hecho de vender sus canciones o los derechos de las canciones más exitosas que han tenido. Y pues así fue con el señor Julián Casablancas, el líder de Strokes, y ha vendido una parte en sus derechos del catálogo de Strokes a Primary Wave. Esto fue lo que informó por ahí a un medio importante de música, marcando otro artista importante que está haciendo esto en medio de un mercado, pues, que se está convirtiendo en un mercado muy activo en este tema de la adquisición de canciones. Obviamente Primary Wave, que es la que compró este catálogo, pues se negó a especificar exactamente qué participación en el catálogo compró la compañía o cuánto pagó en el acuerdo, pero pues bueno, la venta se le da el acceso a cada pista, que incluyen los éxitos con certificación platino. Obviamente está Last Night, Someday y la rola esta de Reptiles. Digo, la empresa compró una participación en los derechos de publicación de Casablancas, así como los derechos maestros de las canciones. Y por ahí un representante de Primary Wave dijo que el acuerdo solo incluye los derechos de Julián, de Strokes, y no de sus otros proyectos, ¿no? Entonces, sabemos que Julián Casablancas por ahí también tuvo se embarcó en una carrera como en solitario y lanzó dos álbumes con la banda de rock The Voids, pero pues es más conocido por todo lo que hizo en The Strokes, ¿no? Que, como les dije, esta banda se convirtió en uno de los artistas más influyentes de su generación a principios de la década de los 2000. Obviamente el clásico debut del 2001 de Is This It, pues ha vendido más de 1 millón de copias y ocupa por ahí del puesto 114, algo así, 115, en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según Rolling Stone. Entonces, pues es importante, ¿no? Se lanzaron después de Is This It 5 álbumes, y aunque ninguno de ellos, la neta, ha disfrutado el mismo éxito como fue el primer álbum, pues se ha mantenido, ¿no? Son grupos que nacen con un bombazo y los siguientes discos ya no necesitan ese impulso. Sin embargo, pues se han mantenido una fuerza constante en la escena del rock mundial. Incluso han ganado por ahí, pues han ganado premios, ¿no? Han ganado Grammy y nominaciones en el 2021 con The New Abnormal, que ganó de hecho el mejor álbum de rock. Y bueno, pues está interesante todo este tema. La verdad es que no sé por qué lo harían así, o qué los lleva en su momento a tocar esta, pues hacer este tipo de venta, ¿no? De hecho, Julián es el último que ha vendido, ¿no?, los derechos de sus catálogos en los últimos años. Hay otra que compró, no me voy, traigo Hypnosis Sound Management, se llama, que también hay por ahí adquirido algunas algunos derechos, ¿no? Y ellos, Primary Gabe y esta compañía, son las que han estado jugando un papel clave en la creciente tendencia a vender los derechos de los músicos. Obviamente le han brindado a muchos artistas ofertas sin precedentes por su trabajo. Los artistas mayores han sido particularmente activos en la venta de sus catálogos, dejando sus legados musicales en manos de música mientras reciben un pago para irse pues a disfrutar con sus familias, ¿no? Por ahí estuvo Stevie Nicks, ¿no? Que vendió una participación en sus derechos de publicación a Primary Wave a finales del 2020 por 100 millones. Otros artistas importantes también han hecho lo mismo. Por ahí Neil Young, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Las ventas pues no nada más son como de la vieja orden, ¿no? También por ahí pues este señor Julián, Justin Timberlake, que vendió sus derechos de publicación a Hypnosis la semana pasada, que es lo que yo les comentaba. Entonces, pues lo que van a hacer es que estos señores van a aumentar constantemente sus ganancias en los catálogos, colocando las canciones en películas, programas de televisión, presentando viejos éxitos a nuevas audiencias de marketing viral en redes sociales, ¿no? La plataforma de TikTok es importantísima porque ahí estás subiendo canciones y todavía no entra el tema del copyright, que yo creo que por ahí va este tema de este par de empresas, ¿no? Entonces es muy importante por ahí que estemos al pendiente, ¿no? De cómo lo van a manejar, ¿no? Y pues vamos a escuchar a estos señores de Strokes precisamente con esta rolita que se llama ¿cuál les ponemos? A ver, ¿cuál les vamos a poner? Bueno, pues le vamos a poner Last Night para que la escuchen. En un momento más continuamos. Right. ahí estuvieron los señores de Strokes, el señor Julián Casablancas, que me imagino que por ahí van a empezar a salir un buen de estas rolas en algunas de las plataformas, ¿no? Pues esperemos a ver qué sucede con estos derechos de esas rolitas y para qué van a ser usados, que es lo más importante. ¿Sí? Por ahí estamos escuchando a los señores Ángeles del Infierno con Maldito Sea Tu Nombre. De este legendario disco que se llamaba Pacto con el Diablo. ¿Sí? Muy buena rola. Esta de Maldito Sea Tu Nombre. Por cierto, un saludo al buen Gus Gutiérrez. Por ahí al buen Gus. Le mando un fuerte abrazo, guitarrista, en algún momento de esta gran banda de Los Ángeles del Infierno. Oigan, en otro noticia importante por ahí, estaba yo leyendo que los señores de Queen, hablando especialmente de Brian May, y bueno, Roger Taylor también está por ahí involucrado, pues están tratando de sacar un tema inédito que Queen dejó inconcluso por allá en los años de 1988, cuando comenzó a grabar The Miracle, que era su 13th álbum de estudio, lo que se convertiría en su penúltimo lanzamiento con el fallecido cantante Freddie Mercury. Y bueno, las pistas que no se lograron, que no lograron el corte, pues se olvidaron en su mayoría, pero pues por ahí una entrevista con estos señores que les comento, Roger y el señor Brian, revelaron que han descubierto una joya oculta y que se ha reutilizado para su lanzamiento a finales de este año, ¿no? Por ahí lo que dijeron es que encontramos una pequeña joya de Freddy de la que nos habíamos olvidado. Esto fue lo que dijo Taylor a la BBC Radio antes de la actuación de Queen con Adam Lambert en el concierto Platinum Jubilee de la reina Isabel II el pasado fin de semana. Y también por ahí dijeron que es maravilloso, en realidad fue un verdadero descubrimiento desde las sesiones de The Miracle y creo que saldrá por ahí del mes de septiembre. Entonces, bueno, pues ojalá podamos escuchar pronto este tema inédito, ¿no? No sé cómo le van a hacer para grabar o si ya tenían grabadas las voces y nada más es cuestión de la producción, de la postproducción. Pues por ahí Queen, que había decidido que no había mucho que pudiera hacer con la pista, pues en el estado que se encontró. Pero bueno, pues ya saben que ahora con toda la tecnología y la ingeniería que se está viviendo ahora en el mundo de la música, pues les da vida a muchas canciones que pudieran haberse quedado en el pasado y que yo creo que sería importante, no nada más con Queen, ¿no? Algunas bandas que ya están por ahí, pues pensionadas o jubiladas más bien, pues sería importante que en un momento de esos, pues pues hagan lo posible por sacar temas, ¿no? Que de repente, pues a todas las bandas, ¿no? Todos los grupos, todos los cantantes componen un buen de canciones como para tener un buen catálogo por ahí. Y de repente, por una u otra razón, pues se dejan en el baúl, ¿no? De repente porque tienes a lo mejor un trato con una disquera o con un representante y dicen, no, esa no la saques, no nos conviene, nos conviene más. Y vas dejando por ahí en el rezago, en el baúl, muchas canciones que tal vez en algún momento puedan llegar a ser un buen hit. Entonces hay que rascarle un poco a todas las bandas. Por ahí sería bueno ver si a lo mejor Led Zeppelin tiene algo guardado. Por ahí bandas como a lo mejor pues Black Sabbath, ¿no? Creo que por ahí los señores de Purple también tenían una rola que no habían grabado. De Who también, pues escuché hace mucho tiempo que iban a lanzar algo, no sé si lo hicieron, pero hay muchas bandas, ¿no? De todos los géneros que podrían sacar temas inéditos, ¿no? Por ahí ya salió un tema de Michael Jackson en su momento, por ahí también salió un tema del señor Prince, ¿no? Que también fueron temas inéditos que no se grabaron, bueno, que se grabaron, pero nunca vieron la luz. Entonces, el señor Brian May dijo que esta canción estaba escondida a plena vista. Lo intentamos muchas veces y pensamos, oh no, realmente no podemos rescatar eso. Pero de hecho, volvimos a intentar y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo, ok, podemos hacer esto y esto. Y es como una especie de coser pedazos juntos, pero es hermoso, es conmovedor. Y bueno, el señor Taylor pues por ahí agregó que es una pieza muy apasionante. Y tal así lo podemos detallar con esa y con muchas joyas, como les comento, de algunas artistas que están haciendo... Pues que ya, la verdad, ya no están activas, ¿no? Tal como Queen. Y podríamos encontrar nuevas joyitas en el baúl. No sé qué ustedes opinen. Por ahí cualquier cosa que sepan de esta rolita, pues ahí mándenos sus comentarios a ver qué les parecería. Es importante encontrar el toque. En 1988 no es lo mismo que en 2022, ¿están de acuerdo? Los productores obviamente tendrán que hacer un buen, como dicen, ¿no? Agarrar los retazos de la canción y poderla poner activa, ¿no? Y bueno, para recordar esta banda, no sé qué les parece si escuchamos una rolita de estos señores que se llama Under Pressure de Queen, y ahorita regresamos.
Slashed and torn.
Yeah. Pressure. Pressure.
Bien, pues ahí estuvo esta rolita de los señores de Queen. Esperando pronto tener esa rolilla inédita en lista para que salga a la luz. Oigan, en una triste noticia, últimamente han estado, como lo comentamos la semana pasada, las muertes del señor Fletcher y de Ray Liotta. Pues ahora tenemos una nueva y lamentable noticia para el mundo de la música. El señor Alec John Suck, bajista, fundador y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, fundador de esta agrupación de New Jersey, Bon Jovi, murió a los 70 años de edad. Esto lo confirmó la banda el pasado lunes. Y bueno, pues difícil estar perdiendo a nuestros héroes. Y aunque mucha gente realmente luego ni se acuerda de este señor Alec John, pues fue importante porque pues básicamente este señor era, ¿cómo decirlo? Era su músico de concierto, de gira, ¿no? Era su bajista de giras. Por ahí la banda pues se pronunció obviamente pues tristes, ¿no? Ante esta noticia, como cualquier persona, ¿no? La banda puso ahí un tuit que dice: tenemos el corazón roto por la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Suck. Y puso ahí pues algunas cosas, ¿no? Pues sí, él era miembro original y fundador de Bon Jovi, fue parte importante de la formación de la banda. Ellos dicen que se encontraron el uno a otro a través de él, ¿no? Eran amigos de la infancia de Tico Torres y el señor Richie, de Richie Sambora. Y por eso lo conocían, ¿no? Por ahí David Bryan, que es el tecladista de esta banda, quien reclutó a Suck para unirse al grupo de músicos recién reunidos, y los lideraba el buen John Bon Jovi. Después de este éxito tan cabrón que tuvieron con la canción de Runaway, tuvo ahí unas palabras también en un Twitter que puso: rest in peace, mi hermano del alma, fue un honor y placer compartir el escenario y la vida contigo. Pues como les digo, Alan John Suck se desempeñó como bajista desde los primeros álbumes de Joe Bon Jovi, desde el LP homónimo de 1983 hasta Keep the Faith de 1992. Obviamente éxitos importantísimos: Living on Prayer, Wanted or Dead or Life, You Give Love a Bad Name, I'll Be There for You, y bueno, ¿no? En el 94 fue reemplazado por el señor Hugh McDonald, que para la gente que no sabe, y este es un dato de un conocedor de música que me gustaría tenerlo un rato aquí, un día aquí por selección sonora, porque se me hace una persona que ha tenido la oportunidad de estar cerca de músicos grandiosos y aparte es un conocedor muy importante de la música en sí, ¿no? O sea, tiene muy buen gusto musical y sabe un chingo de cosas. O sea, es un, digo, aparte de ser pues periodista, ¿no? Y tener esta profesión, pues también lo tiene él el amor a esta arte, ¿no? El señor César Pineda, o sea, le mando un fuerte abrazo, mi hermano del alma. Y él, fíjate que me estaba contando, o nos contó, porque lo puso en un post ahí, que este señor no participó en la grabación de los discos. Básicamente lo que hizo pues John, pues como les digo, ¿no? Fue básicamente su bajista de tours, ¿no? De giras, en conciertos y todo esto. Y el que realmente estuvo grabando el bajo de los discos de Bon Jovi fue este señor Hugh McDonald, que fue aquel quien al final se quedó con el puesto ya completo, ¿no? Esto se da mucho en muchas bandas, en muchas partes, los Hired Gun, ¿no? Por ahí incluso hay un documental, no sé si todavía está en Netflix, que así se llama, Hired Gun, ¿no? Donde salen algunos músicos que han participado en la grabación de los discos por X o Y situación, pues sustituyendo a lo mejor a algún guitarrista, ¿no? Y está bastante interesante. Y como les digo, pues este señor Alexander Scott Young Suck, ¿no? De 70 años, pues falleció. Se desconocen las causas. Pero pues bueno, 70 años, pues se puede decir que pues por a lo mejor un tema ya de la edad, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Y les digo, pues él no, pues no tocaba, ¿no? Tocaba en los conciertos nada más. Está cabrón, ¿no? Nadie lo sabía. Y son de esos músicos, por ejemplo, de Aerosmith. Te puedo asegurar que pocos sabemos. O sea, conocemos a Steven Tyler y conocemos a Joe Perry. A Steven Tyler, a Joe Perry, pero muy pocos sabemos los nombres de los otros integrantes. O sea, porque son los más significativos, ¿no? O sea, obviamente Taylor, que pues es un personajazo, Joe Perry, que es un gran guitarrista, y que por ahí Taylor se convirtió en el suegro de la mayoría de nosotros en algún momento, pero no conocemos que el bajista se llamaba Brad Whitford, Tom Hamilton en la batería, Joe Kramer, ¿no? Era el otro. Perdón, Joe Kramer el bajo, Brad Whitford la guitarra y Tom Hamilton el bajo. Tom Hamilton el bajo, Joe Kramer la batería y Brad Whitford la guitarra, así, ¿no? Y que tuvo también por ahí otros miembros, ¿no? El buen Jimmy Crespo, el Ray Tabano se llamaba otro músico ahí importante, guitarrista, ¿no? Que lo reemplazó precisamente el señor Brad Whitford. Estuvo Richard Mark o Rick Duffey, ¿no? Que también fue guitarrista, ¿no? Por ahí en un lapso que Brad Whitford dejó la banda, pues del 80 al 84 entró este señor y el señor Jimmy Crespo, ¿no? Que era también un guitarrista que estuvo con ellos al principio de Aerosmith. Pero John también, o sea, el señor Alex John Suck, casi no lo conocemos, ¿no? O sea, no lo tenemos tan cercano como en John Bon Jovi, ¿te acuerdas de Tico Torres? A lo mejor de David Bryan, Richie Sambora y John Bon Jovi, huevo, te acuerdas, te tienes que acordar. Pero muchos dicen, no me acordaba del bajista, precisamente estaba platicando con un cuate y dice, no mames, yo no me acordaba de él, o sea, no lo imaginaba, pero bueno, pues es así, ¿no? No tienen una imagen tan impactante ante el público y bueno, pues se quedan ahí como en el olvido, ¿no? Pero pues como tras bastidores, de repente no sobrepasan esas barreras de repente con que muchos grupos pues que muchos artistas más bien pues logran hacer, ¿no? Aunque no seas el vocalista o el guitarrista principal y que seas una gran estrella, pues ahí es donde te quedas, ¿no? Por ejemplo, muchos no sabían que también en John Bon Jovi tocó, bueno, en Bon Jovi, perdón, pero también estuvo por ahí David Michael Sabo o el Dave Sabo, ¿no? Que tocó con Skid Row, que le apodan The Snake, ¿no? Snake, exactamente. Y fue guitarrista también de Bon Jovi un rato, obviamente así como muy atrás, ¿no? Y este señor, pues sale, pues fue, pues importante para la banda porque incluso él escribió algunas rolas, ¿no? Por parte de la banda, pero pues lamentable la muerte, ¿no? Estamos viendo caer a nuestros idolazos y vamos a escuchar una rolita precisamente para conmemorar el fallecimiento de este máster. Esto se llama Runaway de John Bon Jovi.
Sing the word.
Bien, pues así despedimos este capítulo de Selección Sonora. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este miércoles, jueves, viernes, sábado, dependiendo a qué horas lo estés viendo y qué día lo estés escuchando. Muchas gracias a todos por los que están compartiendo el podcast con sus brothers. Se los agradezco infinitamente. Por ahí, si tienen algún tema en especial que quieran que tratemos o alguna rola que quieran que analicemos, pongamos, hablemos de ella o de alguna banda en especial, pues miren, ahí están las redes sociales, se las voy a repetir. Estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast, en Instagram como Sel Sonora Podcast y en Twitter como Selex S Sonora Podcast. Y en TikTok, así nos pueden encontrar, Selección-Sonora-Podcast. Y pues ahí vamos a estar en un momento ahí activos, ¿no? Pero en cualquiera me pueden escribir, estoy bien al pendiente de todas ellas, entonces no hay ningún problema. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Por ahí le quiero mandar un saludo también a mi buen brother Roger, que anda por ahí echándole muchas ganas. Y le mando un fuerte abrazo a todos ellos. Repito nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por compartir. Gracias a quién más. Tenía alguien que tenía que decir. Ya se me olvidó. No me acuerdo, pero bueno, si me acuerdo, pues por ahí el próximo será. Bien, yo soy Ek Martínez. Me dio gusto estar con ustedes. Les voy a dejar con esta rolilla de fondo del Señores del Barrio, ¿no? Que se llama A Toda Madre. Porque así cerramos este capítulo, A Toda Madre. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Se cuidan, rockeen siempre. Bye. Sin como el rancor menos de eso, recogería como el acusazo de ese reto.